Imagino que si piensas en filosofía, lo más probable es que te entren, no sé, sudores fríos recordando las clases del instituto, o peor, que te dé por bostezar hasta caer dormido. Pero espera, dame una oportunidad. Si has sobrevivido a los modelos mentales basados en las matemáticas, puedes sobrevivir a esto seguro. Porque hoy de lo que te quiero hablar es de una escuela filosófica que, 2300 años después de su fundación, está más de moda que nunca, sobre todo entre empresarios y líderes de todo el mundo. Me refiero al estoicismo. Y su éxito seguramente se debe a que es una de las filosofías con más aplicación práctica en el día a día, especialmente en un mundo tan complicado como el que vivimos. Hoy te quiero explicar en qué consiste y también darte algunas claves básicas para que puedas utilizarlo en tu vida. ¡Empezamos! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hay que ver qué curiosas son las modas, ¿verdad? Lo mismo alucinamos con el asereje que nos da por comer quinoa. Pero si algo tienen las modas es que suelen ser un buen testimonio del tiempo en el que vivimos. Y últimamente ha habido un resurgir del estoicismo, lo que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que se fundó hace más de 2000 años y que mucho de lo que dice es un poco, bueno, deprimente quizás. Seguramente tiene su motivo. En algunos aspectos, el mundo actual se parece al que vivieron los estoicos, y es que el estoicismo nació en plena decadencia del Imperio Macedonio, y los filósofos de aquella época sentían que no tenían ningún control sobre lo que ocurría. Y ahora nos encontramos de nuevo ante un futuro, pues, bastante incierto, con la amenaza del cambio climático, la polarización política o el miedo constante a una nueva crisis económica. No es raro que nos sintamos perdidos y el estoicismo intenta enseñarnos a centrarnos en aquello que podemos cambiar y en vivir de una manera ética a pesar de las circunstancias. Pero empecemos por la clase de historia más breve que hayas tenido que escuchar nunca. El estoicismo fue fundado en Atenas por Zenón de Citio unos 300 años antes de Cristo. Sus máximos exponentes fueron tres: Epícteto, Marco Aurelio y Séneca. ¡Hala! Ya está. Esta es casi toda la historia que necesitas saber, al menos de momento. Epícteto empezó su vida como esclavo y acabó fundando una escuela donde enseñaría a las mentes más importantes del Imperio Romano, entre ellos precisamente a Marco Aurelio, que llegó a emperador de Roma y que fue simplemente el hombre más poderoso de la Tierra en su momento. Y Séneca fue un político, filósofo y tutor de varios emperadores. El estoicismo se basa en unos pocos principios. En el fondo no tiene más objetivo que recordarnos lo breve e impredecible que es nuestra vida y enseñarnos a saber reaccionar ante los retos que nos plantea y a controlar aquellas emociones que nos hacen infelices. No va, por lo tanto, de teorías complicadas sobre el mundo o sobre la naturaleza humana, no al menos lo que vamos a ver hoy. Y tampoco persigue debates eternos. El estoicismo está pensado para actuar. Te he hablado de un esclavo, un emperador y un político y te preguntarás qué pueden enseñarte personas con una vida tan diferente a la tuya. Pues bien, es que los principios del estoicismo se centran en responder a dos preguntas que cualquiera podemos tener. La primera es ¿cómo podemos tener una vida plena y feliz? Y la segunda, ¿cómo podemos ser mejores personas? Obviamente, muchas, si no todas las filosofías han intentado responder a estas preguntas. Y es curioso porque en muchos aspectos, el estoicismo guarda cierta relación con filosofías surgidas en otros tiempos y en lugares muy alejados de Roma. Por ejemplo, a mí me recuerda bastante a algunas filosofías orientales. Comparte con ellas el objetivo de alcanzar una paz interior como resultado de ser plenamente conscientes de nuestros impulsos y de aprender a controlar nuestras reacciones a lo que nos rodea. Además, el estoicismo te enseña a afrontar los obstáculos de la vida y a intentar convertirlos en un combustible para mejorar. Como ves, estas enseñanzas son tan útiles para un romano del siglo I como para un habitante del mundo hiperglobalizado en el que vivimos. Como mi objetivo hoy es ser lo más práctico posible, en lugar de discutir las bases filosóficas de esta escuela, voy a intentar ir directamente al grano. Te voy a contar cuatro claves sobre esta filosofía y cómo puedes utilizarlas para integrar el estoicismo en tu vida. ¡A por ello! La primera idea clave es piensa. ¿Qué depende solo de ti? Seguramente la práctica más importante del estoicismo sea diferenciar lo que podemos cambiar de lo que no. Aquello sobre lo que tenemos influencia y aquello sobre lo que no. Si habías planificado unas vacaciones estupendas en la playa y al llegar no para de llover, da igual lo que te cabrees, no va a dejar de llover porque tú quieras. Por mucho que lo desees, no vas a ser más alto o más bajo y tampoco puedes cambiar el país en el que has nacido. Y a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti. Esto no significa que te desentiendas de todo, al contrario. Cuanto más tiempo y energía malgastas en las cosas que no puedes cambiar, menos dedicas a las que dependen de ti. Según los estoicos, debes volver una y otra vez a la misma pregunta frente a cada situación. Debes preguntarte, ¿qué es lo que depende de mí? De ti depende ver la lluvia, por ejemplo, como una oportunidad de pasar tiempo con las personas a las que quieres haciendo otras cosas. Esto me recuerda a Josh Waitzkin, un tipo interesantísimo. Josh fue un niño prodigio del ajedrez y se hizo famoso en todo el mundo por un libro que escribió su padre y que posteriormente se convertiría en película, Buscando a Bobby Fischer. Seguramente te suene. Bueno, pues llegó un momento en el que Josh se hartó de todo, de la atención de los medios, de las películas y de todo, y se retiró del ajedrez. Desde entonces ha vivido una evolución alucinante. Se convirtió en campeón del mundo de Tai Chi, después en luchador de artes marciales mixtas, y hoy se dedica a entrenar a ejecutivos y empresarios de todo el mundo en cómo maximizar su propio rendimiento. Si quieres saber más sobre él, te dejo el enlace a un libro que escribió sobre su propio proceso de aprendizaje en las notas del capítulo. Y todo este rollo es para contarte algo que Josh dijo en una entrevista que me encantó. Contaba cómo está intentando educar a su hijo en que hay que aceptar aquello que no puedes cambiar. Vamos, estoicismo puro. Josh se ha impuesto a sí mismo no decirle a su hijo nunca que cuando llueve hace mal tiempo. Al contrario, explicaba cómo cuando hay un día de tormenta, salen los dos juntos a la calle a disfrutarlo, a contemplar el espectáculo y a jugar bajo la lluvia. Si lo piensas, es una forma sencillísima de ser más libre. Una vez que aceptas que el tiempo es el que es y eres capaz de disfrutarlo igualmente, no puede afectarte. De la misma manera, hay características físicas que no puedes cambiar, como la altura. Pero puedes decidir hasta qué punto vas a permitir que te afecten y puedes también entrenar y trabajar en otros aspectos que quieras mejorar. Y no, no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti. Pero puedes esforzarte en ser la mejor versión de ti mismo que tú quieras ser. Serás más feliz y, si esa persona no lo aprecia, seguro que otra que sea mejor para ti lo hará. Pero es que además, desde un punto de vista estratégico, ser consciente de lo que puedes cambiar y de lo que no, no solo te hará más feliz, sino que te va a dar una ventaja competitiva sobre la mayor parte de la gente, que se pasa la vida intentando ganar batallas imposibles. Decía Epícteto que la tarea más importante de la vida es simplemente identificar y separar aquello de lo que puedo decir con claridad que es externo y escapa de mi control, y aquello que tiene que ver con las decisiones que controlo. ¿Dónde debo buscar el bien y el mal entonces? Pues no en lo externo e incontrolable, sino en mí y en mis propias decisiones. Vamos con la segunda clave. Y esta es, recuerda, todo es efímero. Una de las ideas centrales del estoicismo es cultivar la conciencia de lo fugaz que es nuestro paso por el mundo y, bueno, de lo insignificante que es nuestra existencia individual en el universo. Vamos, una fiesta. Así dicho, es un poco deprimente, lo sé, pero no deja de ser cierto, ¿no? Al final no es más que una reflexión sobre la humildad. Tus logros son efímeros, tus posesiones son efímeras, solo duran un instante. Y si todo es efímero, ¿qué es lo que importa? Pues para el estoicismo importa el aquí y el ahora, ser una buena persona y hacer lo correcto en cada decisión, cuando se plantea. Esto también guarda cierto paralelismo con algunas filosofías orientales. Seguro que has oído hablar del mindfulness que tan de moda se ha puesto últimamente. Bueno, pues igual que en el mindfulness, el estoicismo habla de una consciencia plena del ahora. Que todo sea efímero significa que nosotros también lo somos. Y esto los estoicos lo tenían grabado a fuego. En la antigua Roma, cuando un general desfilaba tras una gran victoria militar, le acompañaba un esclavo. Y mientras la gente vitoreaba al general y el tío se sentía como una estrella de rock, el esclavo que iba a su lado se encargaba de decirle constantemente: «Recuerda que eres solo un hombre y también morirás». Ya te digo que eran la leche divertidos estos. Este tipo de recordatorios recibieron el nombre de Memento Mori, y los incluirían también muchos artistas, pintores, por ejemplo, más adelante en sus obras. Cuando en un bodegón clásico veas una calavera humana, un reloj de arena o unas flores secas o caídas, seguramente estés viendo un memento mori con el que el artista se recordaba a sí mismo la futilidad del esfuerzo humano. Vale, ¿y esto en qué te ayuda en tu día a día? Pues como te comentaba en el capítulo sobre la enfermera australiana Bronnie Ware, la verdad es que vivimos en una cultura que evita pensar en la muerte. De hecho, y esto es un paréntesis, la humanidad lleva toda su historia embarcada en una carrera para alcanzar la inmortalidad. Y hay quien dice que estamos bastante más cerca de conseguirla de lo que pensamos. Pero ese es un tema apasionante al que le quiero dedicar un capítulo especial más adelante si lo consigo, porque es que se me están acumulando los temas, pero bueno. Mientras conseguimos ser inmortales, si es que algún día lo hacemos, la muerte es algo que nos llegará a todos, como le ha llegado a todas las criaturas que han pisado este planeta antes que nosotros. Y podemos elegir vivir de espaldas a ello o intentar utilizarlo como un incentivo para mejorar. Antes de irse a dormir, cada noche, Séneca meditaba sobre su mortalidad. Se decía a sí mismo que mañana podría no despertar y se preguntaba si ese día había vivido de acuerdo a cómo él creía que debía vivir. Seguramente hayas oído que Steve Jobs hacía algo similar. Cada mañana se preguntaba, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estaría satisfecho con hacer lo que tengo planificado? Y si la respuesta era negativa muchos días seguidos, sabía que era tiempo de cambiar algo. En realidad hay una diferencia fundamental entre ambas aproximaciones. Mientras que Jobs hablaba de cómo sentirse realizado y feliz con lo que haces, la perspectiva de Séneca buscaba más la calma de haber hecho las cosas bien y también identificar qué puedo mejorar para el día siguiente. ¿Y tú? ¿Qué harías mañana distinto? La tercera clave del estoicismo que te quiero contar hoy es la visualización negativa. Y con esta, sí que sí, vas a pensar que los estoicos eran unos tristes. Se trata de prepararte pensando que las cosas van a ir mal. Así, como suena. A esto los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, premeditación sobre los males. Y lo aplicaban a todo, a pensar en la muerte de sus seres queridos, a su propia ruina, a la guerra. Eso, la alegría de la huerta. Seguramente tengas las mismas preguntas que yo cuando leí esto por primera vez. ¿Para qué sufrir innecesariamente? ¿Por qué no pensar positivamente en lugar de generarnos la ansiedad de que algo va a salir mal? Bueno, pues después de darle algunas vueltas, yo creo que hay un enorme valor en esta práctica. Porque además de prepararte para si sucediera una tragedia indeseable, te permite también apreciar mucho más lo que tienes. Te pongo un ejemplo. Para comprender cómo algo tan terrible como imaginar la muerte de un hijo puede hacernos apreciarlo más, imagina dos padres. El primero sigue el consejo de Epícteto y periódicamente reflexiona sobre la mortalidad de su hijo. El segundo se niega a considerar esos pensamientos pesimistas. En lugar de ello, asume que su niño o su niña vivirá más que él y que siempre estará a su lado para disfrutarlo. Es casi seguro que el primer padre será más cariñoso que el segundo. Cuando vea a su hijo por la mañana, se alegrará de compartir su vida con él y durante el día aprovechará las oportunidades que tenga para interactuar con él. El segundo padre, por el contrario, será poco probable que se alegre de la misma manera al encontrarse con su hijo por la mañana. De hecho, quizás ni levante la vista del periódico al percibir su presencia en la habitación. Durante el día, además, dejará de aprovechar las oportunidades para interactuar con él, convencido de que siempre podrá hacerlo más tarde. Y bueno, si se decide a interactuar con él, seguramente no disfrutará tanto de su compañía como el primer padre. Este ejemplo está sacado del libro de William B. Irvine llamado A Guide to the Good Life. Creo que no está traducido al castellano, pero te dejo el enlace en las notas del capítulo. Entiendo que pensar en perder a las personas o las cosas que más nos importan es aterrador y seguramente no sea para todo el mundo. Pero el principio de premeditatio malorum sirve para otras muchas cosas más profanas en la vida. La base de esta idea es aplicable a casi todo. Al final sirve para aliviar la ansiedad estando preparados mentalmente y teniendo un plan B. Por ejemplo, sirve para vencer nuestros propios miedos y lanzarnos a realizar nuestros sueños. Que sé que suena un poco cursi, pero es que a todos nos gustaría conseguirlo, ¿no? Imagina que toda la vida has deseado pasar 6 meses viajando. Consigues ahorrar el dinero necesario, pero aún así, no te atreves a dar el paso. Te atormentan los miedos. ¿Y si al volver no tengo trabajo? ¿Y si entran a robar en mi casa? ¿Y si le pasa algo a mi familia y estoy en el otro extremo del planeta? En ese caso, la visualización negativa nos permite hacer una lista de todos nuestros miedos en una columna, usar una segunda columna para ver qué podemos hacer para prevenirlos y en una tercera poner qué podemos hacer para reparar los daños si llegaran a suceder. Si te interesa esta técnica, te dejo el enlace a una muy buena charla TED de Tim Ferriss donde él explica cómo la utiliza. Por último, obviamente, la visualización negativa es fundamental en los negocios. Te contaré un ejemplo que yo mismo he vivido al frente de BlaBlaCar en España. Quizás no lo sepas, pero durante un tiempo bastante largo, además, casi 4 años, BlaBlaCar estuvo amenazado de cierre por una demanda de la patronal de autobuses. Al principio, sobre todo, fueron meses de esperar una sentencia judicial que o bien respaldaría que nuestro modelo era legal o bien nos obligaría a cerrar, tras años de esfuerzo y dinero invertidos. Y aunque estábamos convencidos de que íbamos a ganar, claro, como así fue, a medida que se acercaba la sentencia nos llegaban rumores de todo tipo. Había días que parecía que íbamos a ganar de calle y otros en los que lo mismo teníamos que buscarnos un nuevo trabajo. Así que una mañana me reuní con el equipo y les pedí que nos preparáramos para los 2 escenarios. Que hiciéramos todo lo necesario para estar preparados por si ganábamos, pero también por si perdíamos. Pronto nos dimos cuenta de que el escenario de ganar en realidad era muy sencillo. Poco más que celebrarlo e informar a todos nuestros usuarios de la buena noticia. Y es que las cosas, cuando van bien, tienden a ser sencillas. Sin embargo, el otro escenario era mucho más difícil. Al acabar la semana teníamos preparados comunicados de prensa, correos a nuestra comunidad, una lista de interlocutores políticos y de posibles aliados con los que intentar buscar una solución si nos cerraban. Un montón de cosas. Al final lo que conseguimos fue tener un plan de contingencia en toda regla. Eso, y sobre todo la tranquilidad de que pasara lo que pasara, estaríamos preparados. Y la cuarta y última clave que te quiero contar se resume en 5 palabras. El obstáculo es el camino. En el fondo, no deja de ser una síntesis de todas las anteriores. Es simplemente aceptar nuestro destino y entender que los obstáculos que nos plantea son la forma de avanzar. Decía Marco Aurelio que igual que un gran fuego consume cualquier cosa que le arrojes y se hace más grande cuando eres dueño de tus propias reacciones y eres capaz de adaptarte a todas las posibilidades, utilizas cualquier obstáculo para crecer tú también. Siglos más tarde, Nietzsche se referiría a esta idea como amor fati, que no significa amor gordito, si me permites el chiste malo. En latín, amor fati significa amor por el destino. De nuevo, hay un claro paralelismo entre estas ideas y algunas filosofías orientales que, como el budismo, hablan de cómo el apego es el origen de mucho de nuestro sufrimiento, nuestro apego a nuestras posesiones o a las personas, pero también a nuestros planes o a nuestro orgullo. Sin apego es mucho más fácil adaptarse. De hecho, el que mejor lo resumió fue el grandísimo filósofo Bruce Lee. Be water, my friend. El estoicismo te invita a no lamentarte por los obstáculos que te encuentras y tampoco a limitarte con aceptarlos, sino a que los conviertas en el combustible y en el camino para mejorar. Séneca, por ejemplo, llevaba esto al extremo y se entrenaba en la pobreza. Y cuando digo que se entrenaba, quiero decir que no se limitaba a meditar sobre ello, sino a vivir efectivamente como un pobre. Este también tenía una pedrada importante, pero bueno. Pese a ser un hombre muy rico, decidía dedicar determinados días al mes a vivir como los más pobres de Roma. Ayunaba, se paseaba por la ciudad con ropas viejas y andrajosas y se alejaba de la comodidad de su casa y de su cama. Huía de su estatus, vamos. Su objetivo era ponerse cara a cara con sus miedos y preguntarse ¿es esto lo que solía temer? Vale que Séneca era un motivado, pero si lo piensas en cualquier disciplina de la vida, el entrenamiento solo trae mejoría cuando superas tus límites. Y estas eran las cuatro prácticas clave del estoicismo que te quería contar hoy. Te las resumo para que no se te olviden. La primera, piensa qué es lo que depende de ti. La segunda, recuerda que todo es efímero. La tercera es la práctica de la visualización negativa. Y la cuarta es que el obstáculo es el camino. Y hasta aquí esta pequeña introducción al estoicismo. Además de los que he mencionado, te dejo un montón de enlaces a libros y recursos online por si quieres profundizar en el tema en las notas del capítulo. Espero que te haya gustado y, como siempre, si es así, por favor, puntúa Kaizen con 5 estrellas y, sobre todo, suscríbete si no lo estás aún en iTunes o iVoox o en tu plataforma de podcast preferida. Así me vas a ayudar a llegar a mucha más gente. Recuerda también que encontrarás todos los capítulos del podcast y algunos contenidos adicionales en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com/Kaizen. Y además, me gustaría que Kaizen esté en permanente evolución, como seguramente ya te he dicho. Así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme a kaizen@jaimerodriguezdesantiago.com. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.